Capítulo 2. Es inútil que os describa lo mal que se sintieron Violet, Klaus y Sunny el tiempo que siguió. Si habéis perdido a alguien muy importante para vosotros, ya sabéis lo que se siente. Y si nunca habéis perdido a nadie, no os lo podéis imaginar. Para los niños Baudelaire fue especialmente terrible porque habían perdido a sus dos padres a la vez y durante varios días se sintieron tan desgraciados que apenas pudieron salir de la cama. Klaus casi perdió el interés por los libros. Los engranajes del inventivo cerebro de Violet parecieron detenerse, e incluso Sunny, que evidentemente era demasiado pequeña para entender de veras lo que ocurría, mordía las cosas con menos entusiasmo. Y claro, tampoco ayudaba lo más mínimo que hubiesen perdido también su casa y todas sus posesiones. Seguro que sabéis que cuando uno está en su propia habitación, en su propia cama, una situación triste puede mejorar un poco, pero las camas de los huérfanos Baudelaire se habían visto reducidas a escombros carbonizados. El señor Poe les había llevado a ver los restos de la mansión Baudelaire para comprobar si algo se había salvado, y fue terrible. El microscopio de Violet se había fundido por el calor del fuego, el bolígrafo favorito de Klaus se había convertido en cenizas y todos los objetos mordibles de Sunny se habían derretido. Los niños pudieron ver aquí y allí restos de la enorme mansión que habían amado, fragmentos de su piano de cola, una elegante botella donde el señor Baudelaire guardaba brandy, el chamuscado cojín del sillón junto a la ventana donde a su madre le gustaba sentarse a leer. Todo su hogar destruido. Los Baudelaire tuvieron que recuperarse de aquella terrible pérdida en casa de los Poe, que no era ni mucho menos agradable. El señor Poe casi nunca estaba en casa porque andaba muy ocupado atendiendo los asuntos de los Baudelaire y cuando estaba casi siempre tosía tanto que no podía mantener una conversación. La señora Poe compró para los huérfanos ropa de colores chillones y que además picaba. Los dos hijos de los Poe, Edgar y Albert, eran gritones y desagradables, y los Baudelaire tenían que compartir con ellos una habitación diminuta que olía a alguna especie de asquerosa flor. Pero a pesar de ese entorno, los niños tuvieron sentimientos encontrados cuando, durante una aburrida cena de pollo hervido, patatas hervidas y habichuelas escaldadas, la palabra escaldada quiere decir hervidas, el señor Poe anunció que iban a abandonar su casa a la mañana siguiente. «Bien», dijo Albert, al que se le había metido un trozo de patata entre los dientes, «así podremos recuperar nuestra habitación. Estoy harto de compartirla. Violet y Klaus siempre están mustios, no son nada divertidos». «Y el bebé muerde», dijo Edgar, tirando un hueso de pollo al suelo como si fuese un animal del zoo y no el hijo de un muy respetado miembro de la comunidad bancaria. «¿A dónde iremos?», preguntó Violet inquieta. El señor Poe abrió la boca para decir algo, pero se echó a toser. He hecho los arreglos necesarios, dijo finalmente, para que se haga cargo de vosotros un pariente lejano que vive al otro lado de la ciudad. Se llama Conde Olaf. Violet, Klaus y Sunny se miraron sin tener demasiado claro qué pensar. Por un lado, no querían vivir con los Poe ni un día más. Pero, por otro lado, nunca habían oído hablar del Conde Olaf y no sabían cómo era. «El testamento de vuestros padres», dijo el señor Poe, «da instrucciones para que se os eduque de la forma más conveniente posible. Aquí, en la ciudad, conocéis el entorno que os rodea, y ese conde Olaf es el único pariente que vive dentro de los límites de la ciudad». Klaus pensó en ello durante un minuto, mientras tragaba un fibroso trozo de habichuela. «Pero nuestros padres no nos hablaron nunca del conde Olaf», dijo. ¿Qué tipo de parentesco tienen exactamente con nosotros? El señor Poe suspiró y miró a Sunny, que estaba mordiendo un tenedor y escuchando atentamente. Es un primo tercero sobrino cuarto, o un primo cuarto sobrino tercero. No es vuestro pariente más cercano en el árbol familiar, pero sí geográficamente hablando. Y por eso, si vive en la ciudad, dijo Violet, ¿por qué nuestros padres no le invitaron nunca a casa? Posiblemente porque es un hombre muy ocupado, dijo el señor Poe. Es actor de profesión y a menudo viaja por el mundo con varias compañías de teatro. Creí que era un conde, dijo Klaus. Es conde y es actor, dijo el señor Poe. Bueno, no pretendo dar por finalizada la cena, pero tenéis que preparar vuestras cosas y yo tengo que regresar al banco a trabajar un poco más. Como vuestro nuevo tutor legal, también estoy muy ocupado. Los tres niños Baudelaire tenían muchas más preguntas para el señor Poe, pero este ya se había levantado de la mesa y con un leve movimiento de la mano salió de la habitación. Le oyeron toser en su pañuelo y la puerta de la entrada se cerró de golpe cuando salió de casa. «Bueno», dijo la señora Poe, «será mejor que los tres empecéis a hacer el equipaje. Edgar, Albert, por favor, ayudadme a recoger la mesa». Los huérfanos Baudelaire se dirigieron al dormitorio y, taciturnos, recogieron sus pocas pertenencias. Klaus miraba con aversión todas las horribles camisas que la señora Poe le había comprado, las doblaba y las metía en una maletita. Violet paseó la mirada por la maloliente y estrecha habitación en la que habían estado viviendo. Y Sunny gateó solemne y mordió todos y cada uno de los zapatos de Edgar y Albert, dejando pequeñas marcas de sus dientes para que no la olvidasen. De vez en cuando, los chicos Baudelaire se miraban, pero su futuro se presentaba tan misterioso que no se les ocurría nada que decir. Cuando fue hora de acostarse, pasaron toda la noche dando vueltas en la cama y no durmieron apenas, desvelados por los fuertes ronquidos de Edgar y Albert y por sus propias preocupaciones. Finalmente, el señor Poe llamó a la puerta y asomó la cabeza. «Levantaos, Baudelaires», dijo, «ha llegado la hora de ir a casa del conde Olaf». Violet paseó la mirada por la habitación atestada y, a pesar de que no le gustaba, abandonarla la puso muy nerviosa. «¿Nos tenemos que ir en este preciso instante?», preguntó. El señor Poe abrió la boca para hablar, pero tuvo que toser varias veces antes de empezar. «Sí, así es. Os voy a dejar de camino al banco y por eso tenemos que partir lo antes posible. Por favor, salid de la cama y vestíos», dijo de forma enérgica. La palabra enérgica significa aquí rápidamente para hacer que los niños Baudelaire saliesen de la casa. Los niños Baudelaire salieron de la casa. El coche del señor Poe recorría las adoquinadas calles de la ciudad en dirección al barrio donde vivía el conde Olaf. Adelantaron a los carruajes tirados por caballos y a las motos por la avenida desolada. Pasaron por la Fuente Voluble, un monumento elaboradamente esculpido de los que de vez en cuando echaban agua y donde jugaban los niños. Pasaron una enorme montaña de basura donde antes estuvieron los jardines reales. Al poco rato, el señor Poe dirigió su coche por una estrecha avenida de casas de ladrillo y se detuvo a mitad de la manzana. «Ya hemos llegado», dijo el señor Poe con una voz que se esforzaba por parecer alegre. «Vuestro nuevo hogar». Los niños Baudelaire miraron al exterior y vieron la casa más bonita de toda la manzana. Los ladrillos habían sido limpiados a conciencia y a través de las enormes ventanas abiertas se podía ver un surtido de plantas muy bien cuidadas. De pie, frente a la puerta de entrada, con la mano en el brillante pomo de latón, había una mujer mayor, muy bien vestida, que sonreía a los niños. En una mano llevaba una maceta. «¡Hola!», gritó. «Vosotros debéis ser los niños que el conde Olaf ha adoptado». Violet abrió la puerta del automóvil y salió para darle la mano a la mujer. Era cálida y firme, y por primera vez desde hacía mucho tiempo, Violet sintió como si, después de todo, su vida y la de sus hermanos fuesen por buen camino. «Sí», dijo, «sí lo somos. Yo soy Violet Baudelaire, y estos son mis hermanos Klaus y Sunny. Y este es el señor Poe, que desde la muerte de nuestros padres se ocupa de nuestras cosas». «Sí, oí lo del accidente», dijo la mujer. «Yo soy Justicia Strauss». «Es un nombre poco usual», observó Klaus. «Es mi cargo», explicó ella, «no mi nombre. Trabajo de juez en el Tribunal Supremo». «Qué fascinante», dijo Violet. «¿Y está casada con el conde Olaf?». «¡Por Dios, no!», dijo Justicia Strauss. «De hecho, no le conozco mucho. Es el vecino de la casa de al lado». Los niños pasaron la mirada de la impecable casa de Justicia Strauss a la ruinosa de al lado. Los ladrillos estaban cubiertos de hollín y mugre. solo había dos ventanas pequeñas cerradas con las cortinas echadas a pesar de que hacía muy buen día. Elevándose por encima de las ventanas, una enorme torre sucia se ladeaba ligeramente hacia la izquierda. La puerta principal necesitaba una mano de pintura y tallada en medio de ella había la imagen de un ojo. Todo el edificio se ladeaba ligeramente, como si fuera un diente torcido. «¡Oh!», dijo Sani, y todos supieron perfectamente lo que quería decir. Quería decir, «¡Qué lugar más terrible! No quiero vivir aquí ni un segundo». «Bueno, ha sido un placer conocerla», le dijo Violet a Justicia Strauss. «¿Sí?», dijo Justicia Strauss señalando la maceta. «Quizá algún día podríais venir a mi casa y ayudarme en el jardín». «Será un placer», dijo Violet muy triste. Evidentemente, sería un placer ayudar a Justicia Strauss en su jardín, pero Violet no podía evitar pensar que sería mucho más placentero vivir en casa de Justicia Strauss que en la del conde Olaf. Se preguntaba qué clase de hombre tallaba la imagen de un ojo en su puerta. El señor Poe se tocó el sombrero para saludar a Justicia Strauss, que sonrió a los niños y desapareció en el interior de su bonita casa. Klaus avanzó y llamó a la puerta del conde Olaf, sus nudillos golpeando justo en medio del ojo tallado. Hubo una pausa y entonces la puerta se abrió con un chirrido y los niños vieron al conde Olaf por primera vez. «Hola, hola, hola», dijo el conde Olaf en un sibilante susurro. Era un hombre muy alto y muy delgado, vestido con un traje gris que tenía muchas manchas negras. No se había afeitado, y en lugar de tener dos cejas, como la mayoría de los seres humanos, tenía una sola, larguísima. Sus ojos eran muy brillantes y le daban un aspecto hambriento y enfadado. «Hola, niños. Por favor, entrad en vuestra nueva casa y limpiaos los pies fuera para que no entre barro». Cuando entraron en la casa, el señor Poe detrás de ellos, los huérfanos Baudelaire se dieron cuenta de lo ridículo de lo que acababa de decir el conde Olaf. La habitación en la que se encontraba era la más sucia que nunca habían visto y un poco de barro del exterior no habría cambiado nada. Incluso la tenue luz de la única bombilla que colgaba del techo, los tres niños pudieron ver que todo lo que había en aquella habitación estaba sucio, desde la cabeza disecada de un león clavada en la pared hasta un bol con manzanas mordisqueadas colocado encima de una mesa de madera. Klaus tuvo que hacer un esfuerzo por contener las lágrimas al mirar lo que le rodeaba. «Parece que esta habitación necesita unos arreglillos», dijo el señor Poe examinando la habitación a oscuras. «Soy consciente de que mi humilde hogar no es tan lujoso como la mansión Baudelaire», dijo el conde Olaf, «pero quizá con un poco de vuestro dinero lo podamos dejar algo más bonito». El señor Poe, sorprendido, abrió mucho los ojos y antes de empezar a hablar, sus toses retumbaron en la habitación. «La fortuna de los Baudelaire», dijo con aspereza, «no será utilizada para tales fines. De hecho, no será utilizada para nada en absoluto hasta que Violet sea mayor de edad». El conde Olaf se giró hacia el señor Poe con un fulgor de perro enfurecido en los ojos. Por un instante Violet pensó que iba a abofetear al señor Poe, pero tragó saliva. Los niños pudieron ver cómo su nuez recorría su delgada garganta y se encogió de hombros. «De acuerdo, pues», dijo, «a mí me da lo mismo. Muchas gracias, señor Poe, por haberlos traído aquí. Niños, os voy a enseñar vuestra habitación». «Adiós, Violet, Klaus y Sani», dijo el señor Poe mientras se dirigía hacia la puerta. «Espero que aquí seáis muy felices. Os seguiré viendo de vez en cuando, y siempre que tengáis un problema, me podéis encontrar en el banco». «Pero si ni siquiera sabemos dónde está el banco», dijo Klaus. «Yo tengo un mapa de la ciudad», dijo el conde Olaf. «Adiós, señor Poe», dio un paso adelante y le cerró la puerta en las narices al señor Poe. Los huérfanos Baudelaire estaban demasiado desesperados para dirigir una mirada al señor Poe. Ahora los tres hubieran preferido quedarse en casa del señor Poe, a pesar de que oliera mal. En lugar de mirar hacia la puerta, los huérfanos bajaron la mirada y vieron que el conde Olaf, aunque llevaba zapatos, no llevaba calcetines. Advirtieron que, en el espacio de piel pálida que quedaba entre el dobladillo del pantalón deshilachado y el zapato negro, el conde Olaf tenía tatuada una imagen de un ojo en el tobillo, a juego con el ojo de la puerta principal. Se preguntaron cuántos ojos más habría en la casa y si para el resto de sus días tendrían la sensación de que el conde Olaf les estaba observando, incluso cuando no estuviera presente.